Estados Unidos de América.
El prisionero de conciencia Eduardo Cardet regresa a la cárcel tras pase domiciliario. Denuncian ante relatores de la ONU la situación de los derechos humanos en Cuba en el primer año de gobierno de Díaz-Canel. La agudización del desabastecimiento recuerda a muchos cubanos el periodo especial de los 90. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia nuevas acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista extranjera.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. Es el mediodía del lunes. Lunes 8 de abril del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, en compañía de mi colega Eduardo Luján, en el estudio A de Radio Martí, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y por hoy tenemos que anunciarles que este noticiero solo durará 30 minutos, media hora, porque vamos a presentar a partir de las 12 y media de hoy mediodía el primer capítulo de la serie especial de Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio. No se lo pueden perder. Pero ahora vamos a los detalles de las noticias principales y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
Médico opositor cubano regresa a prisión mientras se gestiona su libertad condicional. Yvette Pacheco tiene el informe.
El médico opositor Eduardo Cardet Concepción, preso político y de conciencia, regresa a prisión tras un pase domiciliario que le concedieron las autoridades penitenciarias de la provincia Holguín al cumplir más de 2 años de cárcel. El permiso fue dado desde el viernes 5 de abril hasta el lunes 8 en la mañana, tiempo en que Cardet pudo compartir con familiares y allegados, según dijo a Radio Martí su esposa Yaimaris Vecino.
Yo estaba temerosa de lo que pudiera ocurrir. Y eso ha sido la persona visitándolo con muchas muestras de cariño por parte del pueblo. Todo el mundo lo quiere, lo admira.
Cardet cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado a la autoridad. A comienzos de febrero, el opositor fue trasladado de la prisión Cubací a un campamento con sistema semiabierto en la carretera a San Germán, en la provincia Holguín.
El régimen de mínima, le dicen, desde el día 1 de febrero. Es un penal de menores.
Durante los 2 años y 4 meses de cárcel que ha pasado el doctor Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, ha sido blanco de golpizas, interrogatorios y falta de atención médica. Cardet regresó a prisión este lunes, mientras la familia gestiona su libertad condicional.
Debe estar 1 mes ahora antes de volver a casa. Si antes no le otorgan la condicional, que estamos en gestiones para que eso suceda. Hubo que dejarlo ir de nuevo, pues los niños lo despidieron. Hoy me siento como si estuviera vacía.
El doctor Eduardo Cardet fue arrestado violentamente en noviembre de 2016. El caso ha sido llevado a escenarios internacionales por representantes del Movimiento Cristiano Liberación. Yvette Pacheco, Radio Martí.
Y 2 presos políticos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba se encuentran en estos momentos desde el mes de febrero en celda de castigo en una prisión de la provincia Granma. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martín.
Desde comienzos del mes de febrero, en el marco del falso referendo que el régimen realizó el 24 de febrero, los presos políticos Aurelio Andrés González Blanco y Yanier Suárez Tamayo, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario conocido como Las Mangas Nuevas en Granma, prisión provincial, se encuentran en celda de castigo producto a que ellos estuvieron realizando campaña en favor del no y explicándole a la población penal cuáles eran realmente las intenciones del régimen y de qué se trataba la nueva constitución. Le prohibieron primeramente el uso del teléfono y ambos fueron llevados a celda de castigo donde se encuentran actualmente. Les privan de visitas conyugales y visitas de los familiares, así como como de los alimentos que las familias les llevan y el aseo personal, ya que dentro de las prisiones no existen ni las más mínimas condiciones de vida para estos reclusos. Son activistas pacíficos, fueron sancionados injustamente y ahora se encuentran injustamente también encerrados en una celda de castigo por su manera de pensar.
El fantasma de un nuevo período especial como en los años 90 sigue acechando a Cuba. Rafael Martínez Sixto tiene varios testimonios.
Un fantasma que acecha y que se evidencia por la escasez de alimentos y medicinas, las colas, los apagones, la crisis en Venezuela. Las colas son una de las cosas que más angustia a la población. Y hacer la cola no es garantía de conseguir lo que uno busca, tal como dijo a Radio Martí la camagüeyana Rebeca Bosch.
La cola es inmensa, las personas esperando a que traigan los productos, si es que lo traen, y se hacen la cola y a ver si uno alcanza las cosas.
Hacer la cola tampoco es garantía de que conseguirás la cantidad que necesitas.
Por ejemplo, el pollo, dan un solo paquete por persona.
Lo que le pasó recientemente en La Habana a Eralidis Frometa.
Llegué a la tienda de Puente Grande, encontré una cola inmensa para poder coger 2 pomitos de aceite por persona. Tuve que pasarme casi un día entero en la cola.
Las colas van desde tratar de comprar algo que llevar a la boca hasta algo tan sencillo como asearse o lavar la ropa. Aún así hay gente como esta señora que le dijo a Express que no cree que pueda haber otro periodo especial.
Esto de ahora no se puede parecer en el periodo especial en aquel tiempo, que aquel tiempo sí fue catástrofe.
No obstante,
estuvo buscando una cosa y fuiste a un lugar, no encontraste salita, o tenés contrato, salita, o tenés contrato, y como todo, y cuando viniste a ver, tienes que caminar el fin del mundo para encontrarlo.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Bueno, y la falta de alimentos también provoca el cierre de la mayoría de los restaurantes en Moneda Nacional en el centro de la ciudad de Guantánamo. Así nos informa Tomás Cardoso.
La falta de alimentos en la capital guantanamera ha provocado desde hace más de una semana el cierre de la mayoría de los restaurantes estatales en el centro de la ciudad, reporta el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Yo me enteré prácticamente de casualidad porque vi que estaba el cartel de cerrado en uno de estos restaurantes el viernes de la semana pasada en horas de la noche en la Cienfoguera, que está en el reparto Caribe, y me dediqué a investigar. Me dijeron que no me podían dar información, pero de ahí empecé a hacer un seguimiento a esto, tanto físicamente como por llamadas telefónicas, y verifiqué que realmente lo que existe es que no hay alimentos para ofertar a la población.
Restaurantes que cobran en Moneda Nacional y a precios bajos, el Baitiriquí, el Jaibu, Noche Azul y las Antillas, son algunos de los que están cerrados, agrega el comunicador.
Otros restaurantes muy populares del centro de la ciudad, como la Avellaneda, el Venus, la Criolla, la Pizzería Génova, estaban cerradas. El único establecimiento, el restaurante que se mantenía abierto en el centro de la ciudad, era el 1870, que es un restaurante estatal que cobra en divisas.
Contrasta esta situación con la de los restaurantes privados, que según Quiñones Haces, sí continúan ofreciendo servicios, pero inalcanzable para la mayoría de la población.
La oferta de alimentos, yo diría que es casi nula, inexistente, pero bueno, el que tenga la posibilidad de ir a estos restaurantes, pues por lo menos puede resolver el problema. Pero si estos restaurantes cierran, que son los que ofrecen un servicio gastronómico con precios más asequibles a la población, porque los restaurantes privados los precios son muy elevados y no todo el mundo ya puede ir, pues entonces se le cuarta la posibilidad a la gente de alimentarse.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Alrededor de 500 convidados se sentaron el sábado juntos a la mesa para celebrar, por primera vez en Cuba, la Cena de Blanco, un evento internacional en el que se comparten manjares, ron y champán, y esta vez al ritmo de la música cubana. Yolanda Huerga tiene el informe.
Mientras en Cuba el fantasma del periodo especial aterra a los cubanos, en medio del desabastecimiento de productos de primera necesidad, las malas nuevas sobre Venezuela y el apretón de Estados Unidos al cinturón del régimen de la isla, se celebró este sábado en La Habana una nueva edición de Cena de Blanco, nombre que recibe el picnic más famoso del mundo.
Indignante, principalmente en estos momentos que están cerrando restaurantes del Estado, que no tenía comida para vender a la ciudadanía.
Subrayó la activista Iliana Hernández a propósito de la celebración de la Cena de Blanco en Cuba, un país donde el salario promedio es de $30 al mes.
Un momento que no hay comida para las personas, no hay ni sal.
La Cena de Blanco es un evento que nació en Francia y se ha convertido en un suceso internacional que hoy se organiza en 90 ciudades. En La Habana se celebró en el Hotel Nacional de Cuba, donde más de 500 personas exhibieron sus vestuarios blancos blancos, entre ellos 70 cubanos.
Hemos hecho un gran esfuerzo para poder cumplir con los requisitos.
Maricela Alvaro, una de las cubanas participantes.
Hay que dejar en el pasado todo lo que huela mal o feo, porque pasó. Hay que construir el futuro.
Los participantes eligieron entre diferentes menús ya pagados y no tuvieron que traer mesas, sillas plegables o platos, ni cocinar como es habitual en este evento, en el que los comensales deben proporcionar su propia comida, mesas, sillas y manteles. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en Ginebra la situación en Cuba durante el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Desde Madrid nos informa ahora Michelle Suárez.
La organización se reunió en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, con los relatores de derechos humanos para la libertad de expresión, las desapariciones forzosas, las minorías y el desarrollo sostenible, entre otros. La consultora del observatorio, Marlene Azor, dijo a Radio Martí que el informe presentado refleja que Cuba es hoy un país más pobre, oprimido y dependiente, que se encuentra a las puertas de un nuevo periodo especial.
Se trasladó un balance del gobierno de Díaz-Canel y cómo no han cambiado las variables sobre la represión, ni sobre la política económica, ni sobre los problemas sociales, y se trasladó también la visión de que el país está abocado a una nueva crisis de penuria alimentaria y de apagones, etcétera.
El Observatorio de Derechos Humanos denunció ante los relatores de la ONU que Miguel Díaz-Canel ha continuado la línea represiva de sus antecesores y ha desconocido las recomendaciones de la última evaluación periódica universal.
Se trasladó la postura del gobierno cubano en la última evaluación periódica universal de mayo del 2018, diciendo precisamente las 116 recomendaciones que rechazó el gobierno cubano.
En sus encuentros en Ginebra, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que la nueva constitución conserva la jurisprudencia estalinista en 5 aspectos clave que impiden el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba. Desde Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
12 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la crisis en Venezuela. El presidente interino del país, Juan Guaidó, anunció nuevas acciones que intentan cercar el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Desde la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Miles de venezolanos salieron a las calles del país durante el fin de semana para rechazar el deterioro de los servicios públicos básicos y brindar respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien en una concentración en Caracas anunció que próximamente se celebrará en el país un encuentro mundial con líderes para tratar la crisis humanitaria. Guaidó también anticipó para hoy lunes una reunión con empleados públicos y pidió a los ciudadanos movilizarse nuevamente este miércoles, destacando que ninguna acción del régimen le hará retroceder en la lucha por la democracia.
En este momento, ¿creen que con represión en el estado Zulia, secuestrando a 2 diputados, van a detener lo que es inevitable? Hemos asumido un plan, Venezuela. Hemos asumido una estrategia. Hemos asumido un compromiso, un juramento con Dios, con nuestra gente, con nuestro país. Y nada nos va a detener hasta lograrlo.
Mientras, y en otra zona de Caracas, reunido con sus seguidores, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los presidentes de Uruguay, Bolivia, México y los países del CARICOM a retomar esfuerzos para buscar un diálogo con la oposición política venezolana.
Por eso le hago un llamado a los gobiernos del Acuerdo de Montevideo a que se reanimen todas las circunstancias y gestiones para que Venezuela, más temprano que tarde, entre en una fase de diálogo por la paz. ¡Paz y diálogo!
El presidente interino Juan Guaidó ha reiterado en varias ocasiones que no se prestará a falsos diálogos con Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el sistema eléctrico de su país también ha sido atacado desde Chile y Colombia con el apoyo de Estados Unidos, al que acusa de haber provocado los apagones ocurridos en marzo. Hemos descubierto nuevas fuentes de ataque. Desde Chile, Colombia, han efectuado ataques cibernéticos apoyados por el gobierno de Estados Unidos para dañar el sistema eléctrico de Venezuela, dijo Maduro el sábado desde el Palacio Presidencial de Miraflores, donde recibió a los miles de simpatizantes que marcharon para respaldarlo.
Mientras tanto, el Banco Mundial tiene un plan no oficial de 3 pilares para la recuperación económica de Venezuela y no incluiría la dolarización de la nación sudamericana, afirmó en una entrevista a la agencia AFP Carlos Bey, economista de esa entidad para América Latina y el Caribe. Bey detalló que las tres líneas de implementar después de un eventual cambio de gobierno serían combatir la inflación y estabilizar la macroeconomía, aumentar la producción de petróleo y atender el área social. A pesar de los comentarios del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sobre una posible inyección de dólares en Venezuela, Vega aseguró que él no recomienda la dolarización. Esta semana, el Banco Mundial publicó también un nuevo informe semestral en el que estima una contracción del Producto Interno Bruto del 25% para Venezuela este año.
¿Cómo en Venezuela fueron los temas de la Cumbre de Ministros de Exteriores de la Unión Europea? Jorge Orellana nos ofrece los detalles.
La Unión Europea anunció que acelerará su labor diplomática en favor de una solución a la crisis política en Venezuela que lleva a cabo a través del Grupo de Trabajo Internacional que ha puesto en marcha sin descartar ampliar las sanciones a autoridades venezolanas responsables de la violencia. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, en lo que respecta al acceso vital de la ayuda humanitaria a Venezuela, consideró positivo que agencias de Naciones Unidas y de la Cruz Roja estén operando sobre el terreno. Por su parte, el titular español de Relaciones Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, se mostró convencido de que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que graduar las sanciones en función de los acontecimientos, y añadió:
sobre Venezuela, a instancia de España y de Portugal, se va a intentar acelerar los plazos y, por lo tanto, será bueno que se intente acelerar el trabajo que se está hecho. Hoy mismo hay otra misión en Venezuela para intentar diseñar una roadmap que nos permita establecer contactos con gobierno y oposición. Sobre las sanciones, se ha seguido en la línea de que estas no deben ser sanciones contra Venezuela, sino contra determinados venezolanos.
El canciller español también habló de Cuba.
Para nosotros, para España, especialmente importante es la posible activación del título 3 de la ley Helms-Burton, y aquí hoy hemos reafirmado nuestra posición europea, es decir, que se firmó un acuerdo en 1998, por el cual Estados Unidos se comprometía a prórrogas sucesivas de moratorias de la no aplicación del título 3 de dicha ley. Si ahora se activara dicho título de forma unilateral, supondría un incumplimiento flagrante del memorándum de entendimiento que firmamos en el 98.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Representantes de 14 países de América Latina también se van a reunir en Quito desde hoy y por tercera ocasión para abordar aspectos técnicos relacionados con la masiva migración venezolana en la región. Se trata de la tercera reunión de este tipo después de la realizada el 3 y 4 de septiembre de 2018, que tuvo como resultado la declaración de Quito sobre movilidad humana y la de los días 22 y 23 de noviembre pasado de ese mismo año, que derivó en el Plan de Quito. En la cita de hoy, que se va a desarrollar en el Palacio de Najas, en la sede de la Cancillería, participarán alrededor de 200 representantes de 14 países. Fuentes de la Cancillería informaron a EFE de que el encuentro es técnico a nivel de subsecretarios, viceministros y directores de las áreas relacionadas. La cita también, que concluirá mañana martes, será la última de este tipo que se realiza en Quito, pues la cuarta tendrá lugar en Argentina y posteriormente el proceso continuará en otras naciones.
La segunda aerolínea más importante de Irán, Mahan Air, inaugura hoy un vuelo directo entre Teherán y Caracas. A bordo del aparato viaja una delegación del Ministerio Iraní de Exteriores, según indicó la agencia oficial de noticias IRNA. El director del Departamento de Relaciones Exteriores para América, Moshen Baharman, y su equipo sostendrán reuniones con sus homólogos venezolanos sobre la situación actual en ese país y sobre el mantenimiento de los vuelos. Mahan Air suspendió recientemente sus vuelos a Alemania y Francia debido a las sanciones estadounidenses por sus presuntos vuelos de apoyo militar a Siria.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento sobre el pronóstico del tiempo y aquí tienen lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Una tarde que será nubosa. Habrá nubosidad en el interior y costa norte occidental con algunos chubascos y también tormentas eléctricas. Estas serán, sin embargo, aisladas en el resto del país. Otra tarde cálida, con temperaturas máximas entre 30 y 33 grados Celsius, que van a ser superiores también en algunas localidades del interior y del sur oriental. En cuanto a los vientos, estos serán variables, débiles, y desde el final de la mañana van a soplar del este en la costa norte entre los 10 y 25 kilómetros por hora. En cuanto a la marejada, habrá en el litoral norte oriental y también desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y central, y en el resto la mar estará tranquila. Continuamos ahora a las 12:20 minutos con más noticias titulares, noticias aquí en Estados Unidos. El presidente Trump anunció que Kevin McCallion, comisionado de aduanas y protección fronterizas, se convertirá en director interino del Departamento de Seguridad Nacional después de la renuncia de la actual secretaria Kristen Nielsen. Nos informa al respecto Luis Alberto Fagal.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, renunció el domingo después de 16 meses en el puesto, en medio de la creciente frustración del gobierno por la gran cantidad de familias centroamericanas que están cruzando la frontera sur del país. A pesar de nuestro progreso en la reforma a la seguridad nacional para una nueva era, he determinado que es el momento adecuado para que me haga a un lado, escribió Nielsen en su carta de renuncia al presidente Donald Trump. Trump anunció en un tuit que Kevin McCallion, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en director interino del departamento. Desde hace tiempo, McCallion es un funcionario fronterizo que goza de buena reputación en el Congreso y en el gobierno. El presidente Trump ha expresado su frustración por la situación a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, donde cientos de miles de migrantes que intentan escapar de la pobreza y el crimen en América Central han viajado con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. El presidente reiteró su posición en una serie de comentarios en Twitter a última hora del domingo, destacando que, y citamos, «nuestro país está completo». Fuentes de la Casa Blanca han dicho que Trump a menudo le gritaba a Nielsen que aparentemente no era lo suficientemente fuerte para frenar la cantidad de migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos. Luis Alberto Fagal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca rechazaron el domingo los informes de que la divulgación del reporte completo del asesor especial Robert Mueller sería más perjudicial. A finales del mes pasado, el fiscal general William Barr publicó un resumen de 4 páginas del informe que decía que Mueller había llegado a la conclusión de que Trump y su campaña no habían colaborado con Rusia. Al mismo tiempo, Barr dijo que el fiscal no había llegado a ninguna conclusión sobre si Trump, como presidente, había obstruido la justicia al tratar de frustrar la investigación. Parece que el equipo de Mueller, de 13 demócratas que odian al presidente, filtra ilegalmente información a la prensa, mientras que los medios de noticias falsas inventan sus propias historias con o sin fuentes, escribió Trump en Twitter. El fiscal general está ahora revisando el informe de casi 400 páginas y dice que planea publicarlo en los próximos días.
Y legisladores demócratas establecen ahora un plazo para que el Servicio de Rentas Internas entregue las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. Mientras tanto, la rama ejecutiva responde que eso no va a ocurrir. Nos informa al respecto Yoconda Tapia.
Los demócratas nunca verán las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump, dijo el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, mientras se abrió un nuevo frente en la confrontación entre la administración y el Congreso. Mulvaney acusó a los demócratas de participar en un truco político y pedir atención después de que el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, el representante Richard Neal, pidió al Servicio de Rentas Internas que proporcionara 6 años de las declaraciones de impuestos personales de Trump y las declaraciones de algunos de sus negocios desde el año 2013 hasta el 2018. Mulvaney habló el domingo en Fox News Sunday. Eso no va a suceder y lo saben. Esto es un truco político. La semana pasada, Richard Neal, el demócrata por Massachusetts, que es uno de los 3 funcionarios del Congreso autorizados para solicitar declaraciones de impuestos, pidió las declaraciones personales y comerciales de Trump en una carta dirigida al comisionado del IRS, Charles Rettig. Mulvaney afirmó que la ley estipula que los legisladores revisen las declaraciones de impuestos individuales, pero el éxito político no es una de esas razones, puntualizó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:25 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. El gobierno de Estados Unidos designa ahora grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Michelle Saguet tiene los detalles.
En un comunicado, el presidente Donald Trump anunció el lunes que Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista, como parte de una labor para aumentar la presión internacional sobre el país del Medio Oriente. Trump dijo en un comunicado que la maniobra reconoce la realidad de que Irán es patrocinador del terrorismo y que la Guardia Revolucionaria es un participante activo. Poco después, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró que la designación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista entraría en vigor en una semana.
With this designation, we are sending a clear signal.
Dice Pompeo que con la designación se envía una clara señal a los líderes de Irán de que Estados Unidos empleará todas las formas de presión para detener el comportamiento delincuente del régimen y que Estados Unidos le pide a sus aliados y socios que hagan lo mismo. Es una acción sin precedentes debido a que Washington no había utilizado la designación para toda una entidad gubernamental, pero la designación también podría tener amplias implicaciones para el personal y las políticas estadounidenses en la región y en otros sitios, debido a que Irán ha amenazado con tomar medidas en represalia. Desde Washington les habló Michelle Sage.
El ejército del mariscal rebelde Khalifa Haftar, poderoso líder en el este de Libia, afirmó el domingo que efectuó su primer bombardeo aéreo en las afueras de Trípoli. Lleva varios días de ofensiva sobre la capital que ya ha dejado al menos unos 21 muertos y 27 heridos, según el gobierno reconocido por la comunidad internacional. La AFP tiene más información.
Según el gobierno reconocido por la comunidad internacional, la misión de la ONU en Libia hizo un llamado urgente el domingo a una tregua humanitaria de 2 horas en los suburbios del sur de la capital para permitir la evacuación de muertos y heridos. Las fuerzas de Haftar son leales a una autoridad basada en el este del país que se opone al gobierno de unidad nacional instalado en Trípoli, que el domingo proclamó una contraofensiva. En este día, las Fuerzas Armadas Libias declaran el lanzamiento de la operación Volcán de la Ira para purgar a todas las ciudades libias de agresores y fuerzas ilegítimas. Libia está sumida en el caos desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011, pero la ofensiva lanzada desde el jueves por las fuerzas del mariscal Haftar para hacerse con el control de Trípoli marca una escalada importante entre las dos autoridades que se disputan el poder.
Y Estados Unidos decidió retirar temporalmente parte de sus tropas desplegadas en Libia debido a ese aumento de disturbios, informó el domingo el mando de las Fuerzas Armadas en África. Sin dar cifras de los soldados desplegados ni su destino, la nota añade que el retiro temporal es también en respuesta a las condiciones de seguridad sobre el terreno. El AFRICOM aseguró que mantiene su compromiso de alcanzar una Libia segura y estable y apuntó que seguirá realizando una planificación militar prudente mientras evalúa la situación.
Centenares de manifestantes llegaron el lunes hoy hasta las puertas del cuartel general del ejército de Sudán en una protesta para pedir a los militares que no apoyen al presidente Omar al-Bashir. El ejército que protege el edificio lanzó material antidisturbios para tratar de dispersar a los manifestantes, en lo que los organizadores dijeron que fue una de las mayores protestas en más de 3 meses para pedir la dimisión de al-Bashir. La ola de malestar se desencadenó el 19 de diciembre y en las primeras semanas tuvieron periodicidad diaria, aunque fueron perdiendo fuerza debido a la represión violenta y por la entrada en vigor el pasado 22 de febrero del estado de emergencia que ha permitido el enjuiciamiento rápido de centenares de activistas.
Radio Martí Noticias.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. El prisionero de conciencia Eduardo Cardet regresa a la cárcel tras pase domiciliario. Denuncian ante relatores de la ONU la situación de los derechos humanos en Cuba en el primer año de gobierno de Díaz-Canel. La agudización del desabastecimiento recuerda a muchos cubanos el periodo especial de los años 90. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia nuevas acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista extranjera. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición especial de nuestro noticiero del mediodía, solamente de media hora, porque a continuación van a escuchar un programa especial de radio y televisión Martí. Pasen muy